Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
La música es el refugio del alma afligida y el ala para extenderse hacia la esperanza. Una frase hermosísima de Frédéric Chopin. ¿Y por qué hicimos esta frase de Frédéric Chopin en este momento?
Adivina, adivinador, adivina. ¿Quién será? Recibimos, como cada viernes, a nuestra querida Melissa Moya. Ella es pianista, es actriz, es bailarina, ella es cantante y sobre todo es colaboradora aquí de Camino al Sol. Melissa, buen día, ¿cómo estás?
Bonjour mes amis de route vers le soleil. Comment allez-vous? Je suis très bien. J'espère que vous êtes très bien aussi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un compositeur très important du romanticisme, Frédéric François Chopin. Il n'était pas français, il est polonais, mais je ne parle pas polonais, excusez-moi.
Oui.
Oui, oui. Oui, oui. Espero que estén bien. Hoy vamos a hablar de Frédéric François Chopin, un compositor franco-polaco. Sí, Frédéric Chopin, este segmento se lo quiero dedicar a uno de mis alumnos, Stephen Reyes, que él es fan de Chopin y él no le gusta tocar otra cosa que no sea de Chopin. Chopin. Okay. Sí, es muy fuerte. Sí, pero bueno, Chopin es un compositor muy destacado del romanticismo. Nosotros hemos estado en este periodo hablando de esa música y pues vamos a conocerlo un poquito más. Estamos hablando de un compositor que fue contemporáneo con Franz Liszt, admirado por él mismo, admirado por Robert Schumann. Robert dice en un momento que su música es como cañones enterrados en flores.
¡Por Dios! Sí. Eso es potente.
Frédéric Chopin era virtuoso. Estamos hablando de que él componía desde los 7 años. Empezó a dar sus conciertos en público desde los 8 años. Él murió joven, murió a la edad de 39 años de tuberculosis. Y él nació en 1810, que es pleno nacimiento del romanticismo, y murió en 1849. Entonces, ¿qué hacía su música tan especial? En su música, además de los contrastes que tenía el romanticismo, él aprovechó mucho el piano y explotó su sonoridad potencialmente, de manera que tú notas una delicadeza. Y su música es retadora para cualquier estudiante de piano. Sin mencionar que él componía con muchas tensiones. Entonces, las personas que tenemos manos pequeñas, es un poco difícil tocar ciertos acordes. Pero él captaba bastante la admiración de las personas. Él hacía muchos conciertos, sobre todo más íntimos, para la aristocracia, porque se apreciaba mejor las delicadezas y la sutileza del piano. Había sonoridades que cuando tú haces pues conciertos públicos, y más en esa época, pues habían cosas que se podían perder. Uh-huh. Sí, es cierto, sonidos que eran muy sutiles, muy suaves. Entonces, vamos a escuchar un ejemplo.
Okay.
Esto es el estudio Opus 10, número 12, un fragmentico, la número 1.
Muy bien, entonces vamos a comenzar a disfrutar de todo esto aquí en Camino al Sol. Entonces, suena así.
Este es un ejemplo de una de las grandezas de Chopin. Este estudio que él hizo, lo hizo como respuesta en 1831. En este tiempo, uh-huh, Polonia estaba siendo amenazada. Entonces, es un estudio que se le conoce como el estudio revolucionario. Nosotros vemos todos estos contrastes y esta
tensión,
tiene su música. Es uno de los más conocidos de él. Es bastante retador, como pueden escuchar. Y pues bueno, ya estamos hablando de que Chopin a los 16 años entró en el conservatorio de Varsovia. Él fue un alumno sobresaliente, o sea que lo terminó en 3 años aproximadamente. Y por ahí siguió, él se mantuvo de componer, de dar clases también particulares. Tocaba mucho para la clase adinerada. O sea, ya los últimos 18 años de su vida, él tuvo alrededor de 34 presentaciones. Y él compuso primordialmente para piano. Él hace que en el romanticismo el piano sea un instrumento destacado porque explora bastante las posibilidades del mismo y utiliza mucho el pedal para... O sea, él veía que en la música, ustedes saben que se trata de buscar melodías cantables, sobre todo desde el clasicismo, eso lo hemos hablado aquí. Entonces, en la música vocal, así como cuando uno canta, una voz canta, hay sus pausas, sus respiraciones. Uh-huh. Él trata de llevar todo eso al piano. Y él utiliza mucho el pedal para ligar estas mismas pausas. Entonces, es su música, o sea, es como si él pusiera el piano a cantar.
Okay.
Es una cosa impresionante. Nosotros vamos a escuchar ahora, yo puse un fragmento que tiene 3 preludios de la obra número 24, que es una de las obras más conocidas de él. El 3, el 4 y el 15. Y vamos a apreciar esas sutilezas que él en cada una de esas obras tiene.
Ok.
Este último fragmentico que acabamos de escuchar es del preludio conocido como Gotas de Lluvia. Si vemos, hay una nota, la bemol, si mal no recuerdo, bastante, que está todo el tiempo, tum, 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 sí. el preludio entero.
Esa es la gota.
Sí. Él escribió esta serie de obras en Mallorca. Él tuvo una relación con Aurore Dudevant, que era una novelista. Ella escribía novelas sensacionalistas hacia 1837. Bueno, y ellos en un momento viajaron a Mallorca, el clima estaba muy bueno, pero luego el clima empeoró bastante, con muchas lluvias interminables, y la salud de Chopin empeoró. Él empezó ya a presentar luego síntomas de tuberculosis, y fue una experiencia difícil. Entonces él escribe en esta obra de los 24 preludios, él escribe entre estos, los que escuchamos eran el 3, el 4 y el 15, pero él escribe otros. Entonces mi profesor Iván Domínguez, él dice mucho que cuando estamos viendo esta última obra, que es que él siente como que Chopin en ese momento contrastante, uh-huh. el último pedazo que ustedes oyeron, que es como si él sintiera como que esa gota de lluvia también fuese un reloj, como que estuviera marcando esa hora de su muerte. Uh-huh. Entonces, y es bien interesante, porque la música de él es, hay mucha melancolía. Hay mucha melancolía, pero también mucha sutileza. Como que tú te encuentras en ese preludio, por ejemplo, si tienen la oportunidad de oírlo, búsquenlo. Es el preludio Opus 24, número 15, 28, número 15.
Preludio Opus 24.
Número 15.
Okay.
Perdón, 24 no, Opus 28, número 15. Es uno de los 24 preludios de esta obra, 28, número 15. Entonces, este es el preludio de las gotas de lluvia. También lo pueden encontrar con este nombre. Es muy chulo porque... empieza, un preludio es una pequeña pieza con una estructura libre que sirve normalmente de introducción a otra obra. Esta pieza empieza con una sonoridad muy tranquila, muy bonita, y luego hay un momento bien contrastante, oscuro, y luego termina y vuelve otra vez con el motivo principal. Pam, pam, pam. Entonces, es chulo porque en la misma obra tú como que pasas por una serie de emociones muy sutiles y muy... Al mismo, por un lado, wow, como que tú estás en las nubes, pero por otro lado también desgarrador, y luego tú vuelves a esa nube. Entonces es bastante interesante.
La magia que tiene la música.
La magia que tiene la música. Y bueno, él escribió, ya me había mencionado que él escribió primordialmente para piano, él lo hace un instrumento bastante versátil. Quiero que escuchemos ahora el nocturno. Este nocturno es opus 9 número 2 en mi bemol. Y aquí, bueno, vamos a crear el problema.
Puedes seguir hablando.
Los nocturnos son unas piezas cortas con un solo movimiento dedicadas a crear pues una calma, estimular la reflexión. Y pues este tipo de pieza es creada por primera vez por John Field, un compositor irlandés. Y Chopin escribe muchos preludios, nocturnos, vals. Escribe también mazurcas, pero sobre todo son y sonatas también él escribió. Pero los preludios y los nocturnos son bastante...
Concentra más en eso.
Sí, muchos compositores posteriormente, de hecho, se inspiran en él para crear unas piezas cortas también, tranquilas.
Está hermoso.
Vamos a escucharlo.
Yo entré en contacto por primera vez con la música romántica. Ajá. Creo que por eso que me gusta tanto. Yo tenía 8 años en el ballet. A nosotros nos ponían, sobre todo en ballet roto, que ya yo tenía 10 cuando estaba allá, nos ponían para los ejercicios, a veces para los calentamientos, y cuando ya terminábamos la clase, que ya tú estabas cansada, uh-huh, te ponían esa música, mucha música, sobre todo de Schubert. Y es muy bonito. Es muy bonito porque es una música que, sobre todo cuando tú, quizás, o sea, estas piezas no están hechas... Esta pieza no está hecha específicamente para bailar, como otros géneros que vamos a ver ahora. Pero cuando tú la danzas, yo siento que uno la puede explorar todavía más. Uh-huh. Y vivir más
esa... Como jugar con el cuerpo, como integrarla a tu cuerpo, a tu... Qué lindo.
Así que este tipo de música, escuchen a Chopin. Si un día te están estresado, quieres relajarse, quieren algo diferente, escuchen a Chopin.
Escuchen
realmente
esto. Usted está en un tapón y escucha esto. Usted lo coge con calma. Sí. Póngalo ahí en su playlist.
Póngalo en su playlist, sí. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar un vals, el vals del minuto, uno de los más famosos de él también, opus 64 número 1. Él utiliza repetidamente elementos de danzas populares en sus obras, y danzas populares polacas, sobre todo también para promover esa cultura, sobre todo en aquella época donde era amenazada por potencias extranjeras. Y esta pieza, aunque es un vals, no es un vals tan danzable como podemos escuchar. Realmente fui por la misma velocidad que tiene. Él también crea muchas mazurcas. Aquí tenemos la mazurca opus 67 número 2, que era... La mazurca es originalmente un baile de salón de la corte real y nobleza polaca, pero con el tiempo se convirtió en una de las danzas populares de Polonia.
Entonces...
Mazurka opus 67, número 2, audio número 5.
Perfecto, vamos allá, ¿no? Porque esto es una producción así completa en vivo.
Claro.
Ahí está.
Chopin a lo máximo. Sí. Y bueno, pues
si ustedes ya le vieran la cara a Melissa.
A mí me encanta Chopin, siempre me ha gustado realmente.
Ya amo su segmento.
Sí, también, claro que sí. Venir todos los viernes aquí a compartir de mis compositores favoritos y otras locuras es genial. Bueno, pues Chopin muere ya en 1849, muere de tuberculosis en su apartamento en Francia en ese momento. Recordemos que él nació cerca de Varsovia, pero él, su papá era francés, su mamá era polaca. Él durante, sobre todo en tiempos de guerra ya, pues entonces salió a Francia. Bueno, pasó los últimos años allá. Y él es enterrado, interesante. Él allá en Polonia, en la tumba, tenemos tierra polaca. Pero su corazón fue llevado a la iglesia de Santa Cruz en Varsovia para ser enterrado. Chopin, en su funeral se interpretó la marcha fúnebre, que es otra de las piezas por él. Es la que dice tan, tan, ta, tan, tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan.
Oh.
La pueden buscar. La pueden buscar. Sí, y bueno, pues un gran influencia, un gran número de compositores. Pues esto ha sido todo por
buenísimo.
Hoy.
Pero buenísimo. ¿Cuánto aprendimos,
Melissa,
en
hoy,
poco tiempo?
Chopin, muchísimas gracias, Melissa. La gente, ¿cómo te sigue el rastro? ¿Cómo te pregunta más?
Bueno, pues pueden seguirme @melissamoyaa en Instagram. Escribirme también en melissamoyaa@gmail.com.